Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Un saludo muy especial para las oyentes y los oyentes de las radios comunitarias, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. También, como siempre, ese saludo especial a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado integradas en la Federación, en la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Y empezamos la semana, como siempre, con Conexión FAPA y con Mari Carmen Morillas. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Hola.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, bien, hoy en nuestra federación.
Pues te vemos mucho por los medios de comunicación.
Se piden declaraciones y hay que darlas, hay que dejar clara la postura de las familias.
Yo te pediría que hicieras una lista de intervenciones públicas para después valorar, ¿no? Valorar el interés de los medios de comunicación, porque me da la impresión de que no paráis.
Sí, bueno, la verdad es que estamos teniendo bastantes intervenciones en medios y es que ahora mismo educación está pues en todos los debates, en todos los foros. Y hay que estar ahí y hay que trabajar sobre ello.
Da la impresión de que educación se ha convertido no solo parte de un debate en sí, sino parte de un arma arrojadiza.
Sí, bueno, es una pena y es algo que decimos constantemente y es aparcar las políticas partidistas y trabajar de manera conjunta realmente por la defensa, ¿no?, de la educación y de garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas. Ahora mismo es importante que sí esté en el debate y que sí esté en la actualidad para poder avanzar y poder trabajar sobre la educación y sanidad, que es lo que estamos diciendo constantemente, que son los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Pero claro, hay que trabajarlo con responsabilidad. Necesitamos políticos a la altura, sobre todo en este momento.
Ahora más que nunca, tema de en el que nos va la vida también y el futuro, sin duda. Pues, Mari Carmen, vamos a algunos temas relacionados más directamente con la FAPA para que todo el mundo esté al tanto. Viendo la página web, pues hemos entrado ya en el mes de octubre y sabemos que los concursos de fotografía, dibujo, pintura y collage ya están en su recta final, ¿no?
Sí, estamos ya en los últimos días para poder enviar en nuestros concursos de dibujo y fotografía. Y bueno, os animamos que todavía se puede mandar alguna cosilla y bueno, que hay que participar y nos encantaría poder seguir recibiendo pues todos los trabajos que con tanto cariño estáis enviando.
Ahí están en la página web de la FAPA las normas de la convocatoria, el plazo y quién puede participar, ¿no?
En la página web de la FAPA podéis consultar lo que son pues todas las indicaciones, hacia dónde hay que enviarlo. Ahí está en nuestra página web de la Federación toda la información disponible.
He visto que habéis renovado, habéis publicado más informaciones, algunas como aquellas preguntas que estuvimos viendo del consejero al consejero de Educación. No sé si están ya las respuestas de todas o todavía hay pendientes algunos temas.
Bueno, hay algunos temas pendientes y además muy importantes, como la creación de la Comisión de Seguimiento COVID-19, que hemos solicitado para que estemos presentes la comunidad educativa y la Consejería de Educación y Sanidad. De eso aún no tenemos una respuesta clara. Luego, lo que sí vamos recibiendo, más las preguntas que nos van haciendo las familias, las vamos respondiendo y las vamos subiendo a la página web para que se puedan consultar. De todas formas, si hay más preguntas, más dudas, porque todo va surgiendo según van avanzando los días, enviar las preguntas a nuestro correo de la FAPA, info@fapaginerdelosrios.org, e intentaremos resolver todas las dudas y subirlas a la página web para que se puedan consultar las respuestas.
Ahí aparece ya publicada esa nota de prensa sobre la modificación del precio de los comedores escolares. ¿Qué es lo que ha pasado y qué implicaciones tiene, Mari Carmen?
Pues desde la GINER hemos denunciado que la Consejería de Educación, al modificar la orden por la que se establece el precio del menú escolar, pues tristemente se ha olvidado de las familias perceptoras del ingreso mínimo vital. Además, que se ha vuelto a saltar en su tramitación la participación preceptiva del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Nos hemos encontrado el pasado 14 de septiembre que la Comunidad de Madrid publicó en el Boletín Oficial pues una nueva orden sobre la modificación de la reducción del precio de comedor escolar para los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y de nuevo, la Consejería de Educación no ha cumplido con los trámites exigidos para su publicación, que es el haber pasado por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Desde la Federación reconocemos absolutamente y valoramos y agradecemos, como no puede ser de otro modo, el papel de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han tenido y tienen, pues en esta difícil situación de pandemia, junto con otros grandes colectivos que tampoco podemos olvidar, un gran papel, pero entendemos que los reconocimientos a esta importante labor, así como pues la tarea fidelizadora citada en la orden, deben desarrollarse en todo caso de otra forma y en otro ámbito. Pero lo que no hay derecho es que se olviden de un colectivo como son las familias que cobran el ingreso mínimo vital, que ahora mismo, en el momento en el que estamos viviendo, se debe garantizar, es que exigimos que se garantice esa cobertura a estas familias. El derecho a la alimentación de los niños y niñas en situación vulnerable es que vuelve a estar otra vez en peligro. La Comunidad de Madrid no debe mirar para otro lado, debe hacerse cargo porque es su responsabilidad. Cientos de menores dependen de la gestión de la Administración para poder alimentarse. Y es el momento de legislar y de gobernar con responsabilidad.
Además que precisamente la comida, la alimentación del comedor escolar es en muchos casos, en muchas familias, la única garantía de buena alimentación, desgraciadamente. Porque a veces va unido, en informes que hemos leído, va unido precisamente el nivel de pobreza a pues una falta de expectativas y a una mala alimentación. En fin, pues esperemos que corrija, de igual forma que parece que puede corregir el Ministerio con ese Consejo de Familias al que muy hábilmente, que solicitaste muy hábilmente al ministro Salvador Illa en un programa televisivo de bastante audiencia, ¿no? ¿Qué tal sí. la experiencia de tener ahí unos segundos y robar segundos más a la televisión, que es un medio que no se deja, no es como la radio?
Sí, bueno, tuvimos una intervención en un programa de televisión en el cual tuvimos la oportunidad de poder dirigir un par de preguntas al ministro de Sanidad. Y bueno, era necesario conseguir ese compromiso por parte del ministro, ya que desde CEAPA solicitamos la reactivación del Consejo Estatal de Familias. Ahora mismo la sanidad es una de las grandes preocupaciones, las medidas higiénico-sanitarias en los centros escolares. Y vemos imprescindible esta reactivación del Consejo Estatal de Familias. tuvimos la oportunidad de poder recordarle que se había solicitado esta reactivación, a lo cual contestó con su compromiso de sí, quedaremos. Entonces, bueno, estamos a la espera de la reunión en la cual podremos tratar todos los temas relativos a las medidas higiénico-sanitarias, a la conciliación familiar y laboral, que es una asignatura pendiente en nuestro país, a todos los temas que atañen a la sanidad y a las familias, porque todo esto afecta directamente en nuestras vidas, al igual que el reclamar y el pedir un plan de salud ambiental escolar tan necesario. Nuestros hijos y nuestras hijas están en unos centros educativos que a veces no son los más adecuados. Hay que cuidar mucho el material de construcción, la luz, la temperatura, la ventilación. Es importantísimo que sean aulas con grandes ventanales para poder generar una buena ventilación. Y bueno, patios escolares con sombras. Todo esto es necesario hablarlo y trabajarlo para planificar y ponernos a trabajar de inmediato.
Sobre todo porque sigue siendo necesario nuevas obras, hay zonas que se han poblado y todavía carecen de centros educativos. Esos centros educativos tendrán ya que estar preparados. No solo hay que reformar los que ya están, que eso es una labor enorme, sino los nuevos centros que ya recojan esas medidas imprescindibles. Estamos en el siglo XXI.
Claro, y con una planificación responsable. Lo que no puede ser es cuando un barrio se están construyendo viviendas y de repente está saturado y hay, suelen ser parejas jóvenes que no están preparadas los servicios públicos en ese momento, cuando ya se está viendo que se van a construir viviendas. Luego las construcciones por fases, por supuesto, es demencial. No se debe construir por fases, los centros se tienen que construir pues de una fase. ¿A quién se le ocurre? Eso crea muchos trastornos. Hemos tenido casos incluso de niños y niñas que han estado toda su escolaridad metido en obras hasta más de 10 años. Eso no se puede consentir.
Micropartículas en el aire, riesgos de accidentes, en fin, es algo que tiene que cambiar también. A propósito, una de las reclamaciones que tuvo CEAPA pues a principios de mes fue la remuneración para el cuidado de menores en que tengan que estar en cuarentena. Es decir, esas bajas remuneradas, ¿ha habido alguna respuesta? ¿Se ha considerado? Evidentemente, cuando hay que cerrar un aula, esos niños tienen que quedar en casa y los padres no lo tienen fácil.
No. Urge un plan de conciliación familiar y laboral. Es algo que tenemos también que tratar en este Consejo Estatal de Familias. También nos hemos dirigido en su momento al Ministerio de Políticas Sociales. Es imprescindible, y ya no solamente por este momento que se ha vuelto a quedar otra vez en evidencia esta falta de políticas familiares, sino hay que legislar para que esta nueva legislación, esta cobertura, esta protección a las familias quede ya, esté instaurada en nuestra sociedad y nos podamos adaptar al siglo en el que estamos viviendo. Además, con un carácter de corresponsabilidad, porque muchas veces son las mujeres las que tienen que dejar su vida laboral, sus trabajos, para tener que atender a los cuidados de la familia. Hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y las mismas responsabilidades, y sobre todo también adaptarse a las diversas casuísticas y la diversidad de familias que tenemos hoy en día. Tenemos muchos tipos de familias y esta legislación se debe adaptar a todas y cada una de ellas y no dejar a nadie atrás.
Pues eso va a ser un gran esfuerzo que vamos a ver. Esperemos que poco a poco pueda, pese a la crisis que vamos a vivir, pues se pueda enderezar, se pueda dirigir. Pues estábamos. Sí, perdona.
Ay, perdón. Lo que te iba a decir, que hay que trabajarlo y hay que tener prioridades en la vida. Y es que ahora mismo hay cosas que no podemos aparcarlas en un lado. Tenemos que ver, yo creo que a lo largo de este tiempo, cuáles son las cosas que ahora mismo tenemos que priorizar, y es la educación, la sanidad, la conciliación familiar y laboral. Las personas son las que ahora deben de estar ante otro tipo de cosas.
Vamos al terreno de lo que pueda pasar en las aulas. Hay un tema polémico que tiene que ver con esta situación tan especial, la posible contratación de profesores que no estén cualificados, o sea, que no hayan realizado ese máster de posgrado. En este sentido, pues, pros y contras. No sé, desde el punto de vista de las familias, cómo se ve esta situación, que desde el punto de vista de los profesionales es mucho más criticable, digamos.
Sí, bueno, es una situación muy complicada ante la que nos estamos encontrando, y ahora resulta que en la contratación de docentes las bolsas se han quedado vacías. Es decir, no tenemos bastantes docentes, parece ser, para cubrir toda la demanda existente. Entonces, bueno, desde el Ministerio se ha tenido que tomar esta decisión, como otras, que puede que sean mejores o peores. Y bueno, tendremos que ir viendo también cómo se van sucediendo los hechos. Lo que es importante es encontrar una solución, porque al final tenemos a nuestros hijos y a nuestras hijas que hay que bajar la ratio, es necesario realizar estos desdobles, resulta que no tenemos docentes. Será la administración la que tenga que buscar una solución.
Pues es un tema complejo. En ese sentido, pues casi una decisión casi salomónica. Difícil, difícil. Pero bueno, la administración, que es muchas veces el objetivo de las críticas y demás, al menos en la Comunidad de Madrid parece que se quiere proteger. Y hemos leído esta semana que hay una prohibición de que el personal sanitario y los docentes hablen directamente con los medios de comunicación. Tú que ahora estás en los medios de comunicación, sabes que los medios de comunicación necesitan confirmar determinadas noticias, rumores, etcétera, etcétera. Entonces, es normal que le pregunten pues a un sanitario, a un médico, a un profesor, por una circunstancia. No pueden contestar, no pueden contestar. Tienen previamente que solicitar permiso indicando qué preguntas van a ser, que, no sé, estamos, ¿dónde estamos?
No sé, quizá deberíamos reflexionar, ¿no? A lo mejor unos y unas más que otros, ¿no? En el sentido de que sí existen derechos, ¿no? Como es el derecho a la libertad de expresión. Y cuando hay derechos que están presos, no puede y no hay libertad. Cuando tenemos derechos coartados, no podemos decir que estamos en una comunidad donde la bandera es la libertad, porque no es cierto.
Pues sí, son situaciones de falta de transparencia o de querer ocultar realidades, ¿no? De hecho, esta semana había pues por ahí un nuevo protocolo que se iba a publicar y que no había llegado a los centros. En fin, que es una situación en la que si los centros no cuentan con ese protocolo y tienen que ponerlo o activarlo, ¿qué medidas? Como, no sé si a la FAPA os ha llegado, a mí me ha llegado como rumor.
Sí, bueno, creo que fue a finales de la semana pasada, llegó otra vez otra modificación de protocolo en el cual pues ya se decía que si había un caso en un aula de un positivo en la COVID-19, de un niño o una niña que estuviera contagiado, que los demás compañeros del aula no se les iba a realizar la PCR. Uh-huh. Esto vuelve a cambiar constantemente. El protocolo en la Comunidad de Madrid está dando bastante problemas. Nos llaman los directores de los centros, dicen que llaman a las líneas de teléfono que en teoría están habilitadas para comunicar todos estos casos que van detectando, uh-huh, y no les cogen el teléfono. Cuando consiguen que les cojan el teléfono no les pueden atender o les dicen que ya les llamarán. La verdad es que está siendo bastante caótico. Entendemos que también el sistema sanitario está colapsado o muy lleno de trabajo. Y bueno, esto tienen que solucionarlo. Esto no puede estar así. Crea muchísima incertidumbre en los centros. Las direcciones de los centros no saben cómo actuar porque tampoco tienen las indicaciones de sanidad, se tarda mucho. Uh-huh. Y luego hay que solucionarlo. Por eso también es tan importante esta creación que hemos solicitado al consejero de la Comisión de Seguimiento de COVID-19 regional y no tenemos respuesta. Uh-huh. Es necesario esta creación y ponernos a trabajar ya. Ya llega tarde porque los centros ya están funcionando, pero es que hay que hacerla ya, no podemos esperar más.
La verdad es que con el tema de estas pruebas, esta misma semana he estado recordando que hubo otra noticia que tenía que ver con los auxiliares de conversación, estos profesores nativos, ¿no? Que no sé cuánto cobran, pero que van a tener que pagarse los test que cuestan entre unos 85 y 140 euros. Y no sé qué remuneración tienen, ¿no? Pero me ha sorprendido también.
Sí, eso parece ser. Eso hemos visto en publicado que los assistants, ¿no? Que los auxiliares de conversación tienen que, parece ser, pagarse ellos mismos estas pruebas. Como parece ser también que la Comunidad de Madrid, por lo menos hasta hace pocos días, tampoco se hacía cargo de realizar las PCR a los conserjes de los centros escolares, de los CEIP. No sabemos por qué. Imagino que a lo mejor entienden que no es competencia suya, porque la contratación pertenece a los ayuntamientos de los conserjes de los colegios. Y a lo mejor es por eso, no sé, hasta hace pocos días esa era la noticia que teníamos. No sé si se ha conseguido solucionar o no, o si al final las PCR de los conserjes las tienen que hacer los ayuntamientos en estas luchas constantes de competencias entre unas administraciones y otras.
Aunque sea un tema que bueno, pues parezca baladí, uno de los asuntos que también están siendo noticia son las próximas Navidades. Noticia no, comentarios. Las próximas Navidades, qué actividades, qué celebraciones, que seguro que muchas AMPAs se está ya tratando. Bueno, es que me viene por ahí algún comentario.
Todavía no se sabe qué va a pasar, porque aquí vamos cambiando lo que es el panorama, iba a decirte día a día, a veces prácticamente en horas nos va cambiando, entonces hay que valorar quizá muy a corto plazo. Ahora mismo diciembre lo veo lejos, a lo mejor en otra ocasión o en otro momento sí lo veríamos más cerca, pero ahora mismo hay que andar con pies de plomo y hay que ir mirando poquito a poco cómo se van sucediendo los acontecimientos. Ojalá podamos tener un fin de año tranquilo, ¿no? Y poder cerrar el 2020 con una gran noticia, que sea que ya tenemos una vacuna y que ya podemos pasar página, no sé, quizás sea aventurarse demasiado. Ya veremos, vamos a ir poquito a poco.
Muy bien, pues seguiremos poquito a poco cada semana contactando con la FAPA. Así que muchas gracias, Mari Carmen, y buena semana educativa. Y fin de semana incluido, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. vamos con un tema musical, coincidiendo con que el día 2 de octubre es el Día Internacional de la No Violencia. Hemos encontrado una canción del Colegio Lourdes Fue, que ha sido compuesta, cuya música y composición es de Javier Santamaría Muñiz, docente de este colegio. Los artistas son Orejas y Pies, el título es Lo Bonito y es un tema que nos ha gustado mucho.
A mí. Quiero que me respetes como yo te respeto a ti. No me humilles ni me empujes, déjame vivir. Lo bonito es que la gente se quiera. Te cuido, me cuidas con cariño y paciencia. Lo bonito es que la gente se quiera. Ni acoso ni maltrato, yo lo firmo donde sea. En el patio y no he sabido qué decir. No quiero venir al cole de esta manera. Nadie juega conmigo y a veces las horas se me hacen eternas. ¿De qué tienes miedo? Ya no hay nada que perder. Dame la mano y gritemos al mundo si se puede hacer. Quiero que juguemos todos juntos a la vez. Nadie solito, que es un se quiera. Un poquito de cada uno y ya somos una marea. Lo bonito es que la gente se quiera. Ni en el cole, ni en la calle, ni acoso, ni violencia.
Entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos todos a un nuevo programa de las entrevistas de Miguel Ángel Navarro para Radio FAPA. Esta semana tenemos a Marisol Navas Palomares. ¿Qué tal, Marisol? Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién eres? ¿Qué títulos ostentas?
Me llamo Marisol Navas Palomares. Trabajo en el Instituto de Enseñanza Secundaria al SAP en Algete y tengo el puesto de técnico especialista educativo. Aunque ahora estoy trabajando en educación, yo soy personal sanitario, tengo el título de técnico superior en imagen para el diagnóstico y también tengo el título de técnico auxiliar en cuidados de enfermería.
Marisol, aunque tú ahora no estés ejerciendo como tal, eres parte del personal sanitario. Con esto y tu experiencia en el instituto, ¿crees que se han tomado las medidas oportunas para frenar el COVID?
Considero que las medidas están bastante bien. ¿Hay alguna, puedo encontrar algún error, por ejemplo, a la hora de entrar, que se produce que los chicos se junten y en la salida. Luego lo que es dentro del centro, creo que está todo bastante bien planificado. Se toma la temperatura cuando a todo el mundo para antes de entrar en el centro, que bueno, la verdad es que yo esa medida de la toma de temperatura la considero un poco ineficaz, pero bueno, si están así las cosas, pues bueno, tampoco pasa nada. Y luego hay gel hidroalcohólico repartido por todo el centro para que todo el mundo pueda estarse limpiando las manos. Y creo que sí, que las medidas han llegado a tiempo porque es cuando se han abierto los centros. Entonces me parece bien.
Estamos viendo en los medios de comunicación en general que los institutos están teniendo contagios, clases confinadas. ¿Cómo se está viviendo esto en el ASAT de Algete, Marisol?
Según tengo entendido, si ha habido algún centro, algún caso aislado en el centro de persona positiva. Pero la verdad es que tampoco hay mucha información y desde luego no se ha aislado ningún aula. Pero vamos, sí tengo noticia de que ha habido algunos positivos.
El IES Alsat es un instituto motórico, es decir, que es preferente para los alumnos que tengan algún tipo de discapacidad motora. Y tengo entendido que tú trabajas con ellos ayudándoles en sus necesidades motóricas. ¿Crees que la pandemia les ha afectado de alguna forma diferente al resto del grupo, en alguna parte física o psicológica?
No creo que a los alumnos con necesidades motóricas el tema de la pandemia les haya afectado en una manera mayor. Creo que esto nos ha afectado a todos por igual y yo creo que en ese aspecto no creo que haya diferenciado. Yo no creo que haya diferencia.
En estos momentos inciertos con el coronavirus, no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar a lo largo del curso. ¿Tú crees que vamos a poder volver a la presencialidad que tanto ansiamos? ¿O tendremos que convivir con este modelo de semipresencialidad?
Yo este curso lo veo difícil de que se pueda volver a que sea todo presencial. Yo creo que va a ser el curso tal como está planificado ahora. Que unas clases presenciales y otras en teoría online. Yo desde luego creo que no, creo que este curso va a ser todo así, ¿eh? Y a lo mejor a partir del curso que viene, a lo mejor sí se puede ya empezar de una manera normal. Y tengo mis dudas.
Marisol, los epidemiólogos afirman que el virus es más contagioso en los espacios cerrados y sin ventilación. Ahora en la zona norte de Madrid, como es Algete, en otoño no hace tanto frío como el que va a hacer en unos meses, por lo que se pueden tener las ventanas abiertas. Pero a lo largo de los meses que vienen, ¿crees que va a ser un inconveniente la ventilación, teniendo el frío que van a pasar los estudiantes en las aulas?
Yo pienso que deberían comprar los filtros, esos que son, es que ahora mismo no me acuerdo muy bien el nombre, que son para purificar el aire, porque ahora todavía se puede estar con las ventanas abiertas, pero en el momento que haga más frío y no se pueda tener las ventanas abiertas, yo creo que que es necesario que haya ventilación o que haya algún tipo de aparato que purifique el aire.
Muchas gracias, Marisol, por haber estado esta semana con nosotros y por haber compartido tus puntos de vista con los oyentes. Volveremos la próxima semana con otro entrevistado, con otros puntos de vista y con la actualidad de la educación, como llevamos haciendo desde marzo. Así pues, nos vemos la próxima semana. No olviden la regla de las 3 M's. Mascarilla, distancia de seguridad, 2 metros de distancia y lavado de manos. Así pues, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.
Con alegría tú hablarás, si muestras tu personalidad. Ser natural es lo que más llena en la sociedad en la que vivimos.
Pues estamos en el tema de la semana, seguimos con ese recorrido por este inicio de curso tan especial y hoy contamos con un antiguo invitado de hace ya unos cuantos años con quien estuvimos hablando durante una de esas huelgas de educación que la Marea Verde pues protagonizó, y se trata de Rafael Fenoy, es secretario de CGT Enseñanza. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estáis por ahí abajo?
Bueno, bien, como se encuentra todo este país, un poco sorprendido por una situación que no acaba de aclararse, pero bueno, en principio, bueno, aquí bregando con una nueva normalidad que nos tiene totalmente desconcertados.
Educación y sanidad son ahora mismo los puntos en los que todo el mundo incide, por los que todo el mundo se pelea. Vamos a hacer un análisis de este inicio de curso en la pandemia para, aunque sea desde Andalucía, para ver cuáles son, digamos, los pros, los contras, cómo está ocurriendo todo. ¿Cómo lo estáis viviendo desde más allá de Despeñaperros?
Hombre, aquí en Andalucía y bueno, en otras partes del estado, aquí lo que se está se vio de venir el panorama este justo cuando se fue cerrando el curso pasado. Es decir, ya en el mes de junio, mi organización, que es la CGT, envió.
Sí, disculpa, sí, entra el sonido del tecleo. De teclear. ¿Ah? Se graba.
Sí, bueno, no estoy tecleando.
Me daba la impresión de que sí.
En el principio, vamos a ver, al final del curso pasado, estamos hablando del mes de junio, el problema fundamental que se abordaba en ese momento era ver cómo se hacían las evaluaciones. Una situación extraña, nunca antes conocida, de una ausencia de asistencia a los centros escolares desde el mes de marzo, y además con una enseñanza online muy atípica, totalmente deshomologada, porque cada centro y cada grupo de profesores pudo hacer lo que buenamente hizo, con unas familias que tenían o no tenían recursos, o podían o no podían utilizar los recursos en el horario que estaba previsto, en fin, un pequeño debacle, ¿no? Una gran debacle. Entonces, el discurso en el mes de mayo, principios de junio, era, bueno, ¿y ahora cómo evaluamos y cómo conseguimos cerrar este curso con las calificaciones? Bueno, ese tema de las calificaciones nos llevaría a largo, porque el sistema educativo está para formar, ayudar a las personas a desarrollar los aspectos humanos y de contenido y de científico técnico, pero usted no tiene por qué sancionar a través de unas calificaciones nada en absoluto. Porque además esas calificaciones después se llevan al mercado laboral, se llevan a la sociedad y pues no dicen nada. Es decir, que la gente tampoco te contrata porque tú tenga un expediente más o menos brillante, sino porque tengas capacidad o competencias para hacer aquello para lo que se te contrata, y se ha acabado. Entonces, bueno, pues estábamos con el tema de las evaluaciones a principios de junio y empezamos a pensar que en septiembre se abriría un nuevo curso y a ver cómo vendrían las cosas. Ya se le envió un escrito tanto al Ministerio de Educación como a las distintas consejerías, concretamente aquí en la andaluza, donde la CGT manifestaba su duda y trasladaba su deseo de que cuanto antes se perfilaran protocolos de intervención en el aula una vez que tuviera lugar el inicio del curso 2020-2021. Uh-huh. Bueno, pasaron las semanas, pasó el mes de julio, se le volvió a insistir. En el mes de agosto ya la CGT anunció que si ese protocolo no estaba operativo y respondía a una enseñanza con una cierta garantía de seguridad en la salud, tanto para el alumnado como para el personal que trabajaba en los centros, que iba como una huelga. porque entendíamos que el derecho a la salud estaba por encima totalmente de cualquier otro derecho.
En la vida.
Y que era obligación del Estado garantizar la salubridad de los centros y además la presencialidad del 100% del alumnado. Porque los cantos de sirena de la enseñanza online o los cantos de sirena de la semipresencialidad, esos cantos de sirena son muy malvados y son muy deshonestos. Porque no se mejora en ningún caso la enseñanza ni los procesos de enseñanza de aprendizaje ni tampoco el efecto educador que tiene el conocimiento y las experiencias vividas en grupo, porque la socialización es un elemento esencial de todo proceso formativo, ¿no? Y más en la edad en la que nos estamos situando, que es la edad más infantil, la infancia y la adolescencia. Ya dicho eso, el problema es que hemos empezado el curso y hemos empezado pues con la misma ratio, con las mismas clases, y absolutamente no se ha puesto en nada en medidas extraordinarias más allá de unas instrucciones donde deposita en la espalda de los directivos de los centros una responsabilidad que ellos no pueden asumir porque no tienen recursos para garantizar ese protocolo de distancia y demás. Nuestras aulas, como el resto del Estado en general, tienen una relación de 9 metros por 6, que son 54 metros cuadrados, y quitando los espacios de transición más algunos armarios, mesa del profesor, los espacios del mobiliario complementario, una pequeña biblioteca, cualquier cosa que haya en el aula, pues al final nos vamos reducidos a una media de menos de 40 metros cuadrados a útiles para desempeñar. A una distancia de un metro y medio, eso no es un metro y medio cuadrado, eso es algo más de un metro y medio cuadrado. Entonces, mire usted, pues las cuentas salen claras. En una aula ordinaria, entre 15 y 18 alumnos, pues estaríamos en una ratio razonable. Pero más de eso, grupos de 30, grupos de 25, pues la verdad no. Y de hecho, las familias han vivido especialmente el conflicto porque además han recibido mensajes muy contradictorios. Por un lado, toda la población recibe constantemente del gobierno el tema de los aforos. Los bares no puede haber no sé qué, tiene que haber grupos de 10 personas, ahora son 6. En la barra ni se te ocurra colocarte. Cuando hay un acto público en un salón grande de acto, pues tiene que haber mínimo una reducción del 50% de los aforos. El mensaje es que debe de haber una distancia y no puede haber un número muy grande de personas que se junten. Y sin embargo, bueno, de hecho, a los padres mismos y a las madres se les cita a una reunión de principio de curso y los tutores y las tutoras los citan en grupos de 8, de 10 personas. Claro, cuando los padres y las madres se reúnen con los tutores en las clases ordinarias, porque es el sitio donde se celebra la reunión del principio de curso, claro, más de un padre dice, bueno, y dentro de unos días cuando vengan todos mis niños, que va a haber aquí 10 o 12 alumnos nada más, entonces la profesora dice, no, va a haber 25, digo, bueno, va a haber. Si para reunir a nosotros ustedes utilizan un criterio de menos personas, pues para las clases con más vera, ¿no? Entonces esos mensajes contradictorios pues hacen que las familias hayan tenido mucho miedo, mucha precaución, mucha prudencia y bastantes familias, ¿eh? Todavía no tenemos los datos porque la se lo hemos pedido, ¿eh? Pero la consejería no los da. De asistencia de alumnado a los centros, porque tenemos constancia a través de los compañeros y compañeras afiliados que en bastantes centros ha habido un absentismo, entre comillas, es decir, ha habido una voluntad manifiesta de la familia a no mandar sus hijos a un lugar donde razonablemente se pueden contagiar. Entonces, bueno, ahora mismo estamos en una situación de segunda ola esta que le llaman del coronavirus, del COVID-20, que ya alguien lo dijo, dice, no coge el del 19, que viene el 20. Sí. Entonces, creemos que la situación no está controlada en absoluto y, bueno, por otro lado, otro de los temas que también preocupan es el tema de los confinamientos. Ahora mismo se están dando circunstancias en las que bastantes centros ya están cerrados porque varias unidades han dado COVID positivo en alumnos y en profesores, y otras pues tienen confinados grupos enteros, ¿no? Porque han aparecido. Sin embargo, estamos observando cómo cuando aparece un positivo en, por ejemplo, en determinadas aulas de primaria, pues resulta que salud, el protocolo de salud, establece unos requisitos que no sabemos bien por qué. Tiene que haber 48 horas desde la PCR o desde que tiene el contagio. Y bueno, mire usted, hemos consultado con compañeros médicos nuestros y nos dicen que, mire usted, que el PCR identifica la existencia, la presencia o no del virus, pero en ningún momento informa de cuándo el virus entró en el organismo, con lo cual usted no se sabe bien desde cuándo una persona tiene el virus y lo puede contagiar.
Tenemos que ir ahora un poco deprisa, muy deprisa. Entre las medidas, una ha sido el desdoble de grupos. Sin embargo, pues faltan aulas, faltan espacios y faltan incluso docentes. En ese sentido, pues desde el día 1 de octubre, el BOE saca la posibilidad de que personas sin el máster de docencia pues puedan dar clases, puedan ser contratados. ¿Cómo se valora esta posibilidad extraña también? Nunca ha ocurrido.
Pues la verdad, el problema, ese distingo afectaría fundamentalmente a la contratación en la privada concertada o incluso en la privada. Es decir, que de hecho a la pública no le afecta porque las bolsas de profesores que están pendientes de contratación pues no están agotadas. Y en esas bolsas solamente pueden formar parte de ellas las personas que han ido a una oposición, y esas personas han tenido que demostrar que tienen el correspondiente título. Entonces, y la capacitación para la docencia. Entonces, mire usted, esto le afectará fundamentalmente a la privada concertada. Yo no sé si es que tendrá especial interés algún centro privado concertado, pero lo que pasa es que es muy fuerte que porque uno tenga interés aparezca en el BOE, ¿no? Pero bueno, que puede ser. Y yo lo interpreto de esa manera, porque no hay, es decir, y además, profesorado que ha hecho los correspondientes máster, porque ahora ya son máster que tienen que ser pagados, etcétera, o que tienen la acreditación anterior, porque también antes se acreditaba a través de otros procedimientos. Yo creo que hay muchísimos profesores de amparo que puede perfectamente ser contratado. No tiene eso. Lo que pasa es que entramos en una contradicción evidente.
Sí. Rafael, tenemos que ya cerrar porque nos hemos comido el tiempo. Y queda la convocatoria de huelga, porque hubo una convocatoria para 2 días, el 22 y 23 del pasado mes de septiembre, y sin embargo vosotros mantenéis la convocatoria de huelga indefinida, o cómo es la situación?
No, huelga indefinida, realmente la palabra indefinida no sería la palabra adecuada, porque hay un sindicato en Andalucía que ha convocado huelga desde el 19 o del 15 de septiembre al 15 de octubre, es decir, ha convocado un mes completo, no es indefinido, pero bueno, en cualquier caso. La valoración que se ha hecho de esa convocatoria, que además ha sido sin contar con el resto de sindicatos, es decir, se le ha ocurrido y lo ha convocado, lo pueden hacer, pero bueno, evidentemente sería aconsejable por lo menos invitar a distintas fuerzas sindicales a poder conformar un calendario de movilizaciones, porque todo el mundo está claro que esto algo hay que hacer. De hecho, muchas familias están haciendo coordinadamente el vaciado de aulas. Justamente aquí cerca hay un instituto, el IEGETARE, que ha empezado a todas las familias de segundo de secundaria no han mandado a sus hijos un día determinado en señal de protesta absoluta por la debacle que se está padeciendo. Entonces, la CGT ha convocado, ha vuelto a convocar huelga el día 9 de octubre y el día 15. No ha querido convocar más porque la CGT desde el principio de septiembre está invitando al resto de organizaciones sindicales a conformar un frente común y a establecer incluso de común acuerdo con los movimientos asociativos de padres y madres, Mareas Verdes, llegar a una especie de acuerdo general donde haya una respuesta contundente y ciudadana, totalmente unitaria y que traslade fuertemente el mensaje de la necesidad de alterar la situación actual, contratando más personal y habilitando espacios públicos para que se puedan desdoblar grupos. Y estamos ahí haciendo todo lo posible por llegar a acuerdos con otras organizaciones sindicales. Por eso hemos seguido en la línea de hacer unas convocatorias puntuales, porque entendemos que, bueno, que la educación tiene que funcionar y tiene que funcionar presencialmente, porque el quid de la cuestión está ahí, ¿eh? Porque nos pueden vender la historia de que desde las casas se puede también seguir educándose los niños. ¿Viste? Eso aparte es más barato para los políticos que quieren ahorrarse dinero con esto, pero mire usted, eso no es así, ¿eh? Eso no es así.
Bueno, pues nos tenemos que ya cortar aquí. Rafael, te quería agradecer pues este encuentro, pero tenía una pregunta. Este apellido de Fenoy, que me suena, ¿tiene que ver algo una tal Crista Fenoy contigo?
Ah, sí, es mi hija. ¿Ah? Es mi hija, él se dedica a la canción.
Conocía el apellido y
sí, bueno, una persona que se ha enamorado de su profesión de cantante y compositora y, bueno, pues en su música la utiliza para, de alguna manera, colaborar con más personas en la transformación de este modelo de sociedad y ir hacia una sociedad más feliz.
Bueno, pues vamos a despedirte con un tema suyo, Fábricas de Miedo, que justo apareció con el inicio de la pandemia y que, bueno, vamos a despedir el programa prácticamente con él. Que muchas gracias y un abrazo. Que vaya todo muy bien por ahí por el sur.
Gracias, Juan. Y, bueno, y unos saludos muy fuertes y muy afectivos hacia todas las personas que nos están escuchando o viendo, porque seguro que la cuestión educativa les preocupa, les ocupa y les apasiona.
Un abrazo de muy fuerte.
Igualmente.
Diseñado en fábricas de miedo, vuela por el aire, un color siniestro. Ahora nada ya es como antes, algo ya se ha muerto, algo se deshace. Exportado al por mayor, no vienen a lo nuestro, no, no, no. Sino a lo suyo, algo raro intuyo. Un tiempo claro, ahora es oscuro. El miedo que compra tu mascarilla, esta vez no es de arcilla. De usar y tirar son tus guantes. Ya no duermes como antes. Tu casa ahora es tu cárcel. Nos manejan como quieren sin contarte. Consecuencias de medidas no te hacen. Manipulan lo que miras mientras otros hacen. Tu futuro, tu destino, tu lenguaje. Diseñando realidades que te enganchen. Ellos sed, nosotros hambre. Devoramos noticias al instante. Diseñado en fábricas de miedo, vuela por el aire, un color siniestro. Poco a poco te cortas.
y también pocos la saben. Diseñado en fábricas de miada, huele por el aire, un color siniestro. Ahora nada ya es como antes, algo ya se ha muerto, algo se deshace, algo ya se ha muerto, algo se deshace.
Y con este tema, Fábricas de Miedo, de Brisa Fenoy, dentro del álbum Fábricas de Miedo, lo hemos encontrado en YouTube, pero lo hemos encontrado pues, gracias a nuestro invitado, a Rafael Fenoy, y escucharemos más temas de esta artista y creadora y reivindicadora. Así que nada, os vamos a dejar ya hasta la próxima semana. Os recordamos esa dirección de correo radio@fapaginerdelosrios.org para todo lo que queráis proponer, consultar, criticar, en fin, estamos aquí. Y como siempre, buen fin de semana, buena semana educativa. Un abrazo, hasta pronto.